En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, la que ya ha empezado a caer en la Comunidad de Madrid. Si nos estás escuchando desde tu coche, ten cuidado porque se va a complicar mucho no solamente la circulación, sino los incidentes del tráfico. Pero aquí hemos venido a hablar no del tiempo, porque no somos un programa de ascensor, sino que somos un programa de empleo. Y en el mundo del empleo seguimos muy pendientes de lo que pueda ocurrir este puente en la Comunidad de Madrid, porque poco a poco muchos negocios van recuperando las facturaciones o se van aproximando, no todavía del todo, a la fase previa a la pandemia 2019, donde dicen que, por ejemplo, había menos salidas en este puente, nos lo comentaban los compañeros de informativos, y de cualquier manera también tendremos visitantes aquí en la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Vamos a presentar al motorista del equipo que ha venido hoy pertrechado ahí hasta con los pantalones para no mojarse, Javi García. Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Lo que es la mala suerte, ¿no? Porque no estaba lloviendo, me subo a la moto y empieza justo a llover.
O sea, ¿has sido tú el culpable?
Ha sido yo el culpable, sí. No me confiéis, vale. Días importantes, bodas, comuniones, que las destrozo.
En fin, que vamos a saludar también a Andrea San Martín. ¿Qué tal, Andrea?
Muy buenas tardes. Yo quiero mencionar la famosa ley de Murphy.
Sí.
Esto pasa. Justo cojo el coche y empieza a llover más aún.
Claro. O sea, que sois los culpables claramente, porque yo ya cuando he cogido el coche ya estaba lloviendo. O sea, que yo ya me lo he encontrado hecho por culpa vuestra. Pero bueno, que en cualquier caso, el fin de semana, el puente, tranquilito.
Sí, en casa, ¿no? No queda otra. Fíjate también cómo afecta el tiempo al estado anímico. Estaríamos contentos por un fin de semana algo más largo. Es cierto que el lunes estamos aquí, por cierto, a las 3, te espero puntual con los oyentes.
Ya
pero
veremos.
Es verdad que
ya,
se afecta de otra forma, ¿no?
Ya veremos si vengo, te lo dejo a ti.
Bueno, piénsatelo.
Yo, mira, soy el colmo de la contradicción. Yo voy a hacer lo contrario que todo el mundo. Este puente que todo el mundo, el que no sale fuera de Madrid, se queda en casita, mantita, serie, estas cosas. Yo esta noche salgo, no digo más.
Vaya,
Andrea,
por Dios.
¿Qué te parece?
¿Vas a disfrazarte?
No.
Vaya.
No. Voy al teatro. No. Yo ya dije que yo Halloween...
Puedes disfrazarte en el teatro también.
Pero es que yo dije que Halloween es una festividad que yo no celebro.
Es americana, ¿no?
Que, por cierto, ha subido ya Andrea esa foto que prometió ayer.
Es verdad. A las redes sociales no la he visto porque justo cuando lo iba a retuitear ya me despistaba.
No la veas, que igual te quedas en casa hoy, del miedo que da, ¿eh?
Son ideas para los oyentes y, bueno, algún rezagado o rezagada que aún no tenga esa inspiración, pues oye, nos puede seguir y ver esa foto en Twitter, @MadridTrabajaOM.
¿Y en Facebook no la pueden ver?
Creo que no está subida a
vaya,
Facebook, tendremos
vaya,
que repostear tela. También, porque aquí también tenemos perfil y nos encuentran los oyentes en Madrid Trabajar.
Vamos con las ofertas de empleo de este viernes. Cabify amplía su plantilla con 200 nuevos puestos en perfiles tecnológicos, 100 de ellos ingenieros.
Algunos puestos son en remoto, por lo que se puede aplicar desde distintas ciudades. Hay 100 puestos que son para titulados en ingeniería y el resto, los 100 restantes también de las vacantes, son para especialistas en competencias digitales como el análisis de datos, marketing o tecnología. Los salarios oscilan entre los 25.000 y 76.000 euros anuales.
El CIFE de Fuenlabrada mantiene abiertas bolsas de empleo para personal docente.
Sí, últimos días, porque el plazo de solicitud termina el próximo 5 de noviembre. Serán estas bolsas para impartir certificados de profesionalidad o programas formativos, por lo que los requisitos académicos variarán en función del área de conocimiento, así como la experiencia profesional. El sistema de acceso será de una única fase de valoración curricular hasta conseguir un máximo de 100 puntos.
Lo que tienen que tener es el certificado de formación de formadores, o como se llame ahora, que creo que ha cambiado de nombre, pero ya me entendéis, además de la titulación correspondiente a la materia que vais a impartir. Abierto el plazo de acceso a 90 plazas de agentes medioambientales de organismos autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Aquí se requiere el título de bachiller o de técnico y también el permiso de conducir tipo B, entre otros requisitos. Los aspirantes deberán superar una fase de oposición que está compuesta por tres ejercicios. Un cuestionario de 50 preguntas, el segundo son dos fases de presentación de un certificado médico y también de una prueba física de resistencia. Y por último, habrá un cuestionario de 10 preguntas sobre el temario específico y un supuesto práctico. El plazo termina el día 16 de noviembre.
En Arroyomolinos hay 4 puestos de trabajo para asesores de viajes.
Sí, para el asesoramiento y venta de viajes a Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Islandia o Australia.
¿Ya se puede viajar a Australia? Ni idea, ¿no?
Pues están en ello. Pues a lo mejor este viaje, la organización es para cuando se pueda viajar.
Eso lo digo porque el resto de países yo creo que sí. Ahí, pero Australia tenía yo la duda de si ya han abierto las fronteras o no. Pero bueno, sigue, hablamos, recordamos, asesores de viaje, atención.
Sí, se requiere pasión por los viajes, conocimientos de inglés y de informática a nivel usuario. El contrato es temporal de enero a agosto del año que viene, con posibilidad de ampliación según la valía de los candidatos. El horario es de 9:30 a 3:30 de la tarde, de lunes a viernes.
Se convocan 4 plazas de auxiliares para centros sociales de la Comunidad de Madrid.
Los aspirantes deberán tener la titulación de la ESO, también una FP1, que es una formación básica, ¿verdad?, de formación profesional, ¿no?
Ay, qué jóvenes sois,
de Para verdad. Traducirlo.
Qué jóvenes. Pues antiguamente la FP era 1, 2 y 3.
Y ahora entonces, es básica, media y superior, ¿no?
Ahora son o grados medios o grados superiores.
Eso. Bueno, la básica.
O sea, el grado medio es el que piden aquí.
La FP1 antigua a veces se traslada ahora a grado medio. No, vale. No siempre es esa formación básica,
pues entonces,
de la que tú hablas.
El título de la ESO o un grado medio de formación profesional y superar también un proceso de selección que está compuesto por un concurso oposición formado por un cuestionario tipo test de 40 preguntas. El plazo termina el día 26 de noviembre.
Y hay una oferta de empleo en Bélgica para 30 mozos de almacén.
Concretamente para trabajar en Amberes realizando tareas de recepción, clasificación, almacenamiento y envío de mercancía. También se encargarán de comprobar el stock, preparar pedidos y cargar los camiones. Los trabajadores deberán tener al menos 6 meses de experiencia anterior y disponibilidad para comenzar a trabajar el 8 de noviembre y conocimientos de inglés como mínimo un nivel básico.
Yes.
El contrato, of course, el contrato es estable y la jornada laboral es completa.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 29 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hay que ver estas generaciones nuevas que no saben qué es la FP1. De verdad, tenemos a nuestra amiga Raquel aquí, vamos, haciendo aspavientos, diciendo qué barbaridad. Y eso que ella es jovencísima, pero ella sabe, ya está informada.
Tiene mundo.
Claro, Raquel. Yo es que esto cuando dicen, Raquel, los jóvenes que no conocen Mecano porque no es de su época, digo, pues tampoco yo nací cuando Bach y conozco a Bach. Entonces es una cuestión de cultura también. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué opina Mercedes Frías de Cruz Roja. Es nuestra mesa de orientación laboral de los viernes. Mercedes, ¿qué tal? Hola, Mercedes.
Buenas tardes, ¿me oís?
Sí, ahora sí, ahora te escuchamos
ahora
perfectamente.
Sí. Bueno.
¿Qué te parece la FP1?
Estos jóvenes. Estos millennials, centennials, etcétera, muy mal.
Ya se van a enterar ellos cuando cambien otra vez la FP y ya no sea grado medio, grado superior y le pongan ahora A, B y C, por ejemplo. Y luego cuando claro. esté Javi aquí presentando el programa dentro de 50 años.
¿Qué era esto? ¿Y esto cómo era? Voy a llamar a Javier Peña a ver que nos ilumine un poco.
Uy, dentro
que nos cuente de, una batallita.
Dentro de 50 años me tendrán que hacer la Ouija, en todo caso. Creo yo, ¿eh?
Pues eso es muy de Halloween, el hacer la Ouija. Mira tú por dónde.
En fin, Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo, muy buenas, ¿qué tal?
A ver. Buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Ahora te escuchamos.
Ahora bien, ¿no?
Sí, ¿qué tal todo?
Aquí andamos.
Únete a esta...
A este linchamiento a este público
linchamiento
hacia
público
mi persona.
Hacia Javi García.
Yo también soy de... Yo conocí lo anterior, ¿eh? Yo ya lo de joven me va quedando ya ahí atrás. Y,
¿pero tú conociste la FP1 o no?
Sí. Yo conocí, no lo hice, pero sí estuve ahí más o menos, un poco de refilón.
Un poco de refilón, o sea, a ti ya casi no te pilla.
Un poco ahí al límite, estuve ahí al límite, sí.
En fin.
Sí, en la época del instituto ya tenía compañeros que ya iban a... que hacían FP1 y ya era...
Claro, claro.
Con...
Es que era, vamos... En aquella época la FP estaba en peor consideración que ahora, pero bueno, pero había mucha gente que se dedicaba a la FP también y que desde luego consiguieron muchísimos trabajos, Jonathan, muy buenos.
Yo tengo amigos que sí hicieron FPs donde ya era esa labor de aprendiz en un taller mecánico en como soldadores y demás y directamente tenían salida al empleo. Ya era muy sí. potente, entonces.
Claro, claro.
Sí, yo creo que ahí sí tendríamos que recuperar un poco porque era formación donde realmente al final estabas como no dejabas de ser un empleo como tal, una profesión.
No. Y yo creo que se pretende retomar esa fórmula con la nueva ley de formación profesional que está preparando el gobierno y que ya ha presentado y que se habla mucho de FP dual y estas cosas que ya nos empiezan a sonar un poquito a todos. Pero hoy no hemos venido a hablar de este asunto, hoy venimos a hablar de lenguaje no verbal en las entrevistas de trabajo, porque hemos leído alguna información por ahí de tres cosas que debes cuidar en tu lenguaje no verbal y eran tres cosas de perogrullo, pero como yo sé que vosotros no profundizáis más y vamos a intentar profundizar un poquito más en el programa. De momento, aquí Andrea ha hecho una encuesta, ¿no? Que porque claro, todo también viene dado por esa información según la cual el Ministerio de Igualdad quiere descartar los dos besos en el ámbito laboral. Y también nos ha parecido que era un asunto que debíamos tratar, porque yo también te advierto que lo comentábamos fuera de antena, es algo sobre lo que no había reflexionado, o sea, que lo hacía automáticamente, pero sí que es verdad que hay una diferencia entre... Es decir, que los hombres no nos damos dos besos, evidentemente. Entonces, Andrea, ¿cómo saludan en una entrevista de trabajo los oyentes de Madrid Trabaja?
Sí, esa misma pregunta se la hemos formulado a los oyentes gracias a nuestras redes sociales. Y bueno, había dos opciones, dar dos besos o dar la mano. Ya no hablamos del brazo, que bueno, evidentemente ahora por la pandemia ha podido modificarse un poco esa
respuesta.
Antes
del COVID.
Eso es. Normalmente en una entrevista de trabajo, ¿cómo saludan a los reclutadores? Pues es que el 80% ha dicho que dan la mano frente a un 20% que dan dos besos, independientemente de si son mujeres u hombres. También las mujeres han votado que han dado la mano.
Bueno, Mercedes, no te sorprende porque vosotros sobre el tema de la mano, los dos besos, ya digo, estamos hablando periodo no COVID. Ahora no se puede dar ni la mano ni dos besos. Pero cuando superemos el COVID, ¿qué consejo das tú a las personas a las que atiendes sobre cómo deben saludar en una entrevista de trabajo?
Hombre, lo más lógico es, digamos, sueles dar unos segundos, unos microsegundos para ver qué hace el reclutador, la persona que te va a entrevistar, y en función de eso haces tú o te comportas tú, ¿no? Sí que es verdad que con el tema del COVID, el tema de los dos besos, cuando no conoces a alguien, sí que me parece como demasiado, un gesto como demasiado íntimo. Yo siempre he abogado por el tema de dar la mano, ¿no? Me parece mucho más profesional. Pero sí que es verdad que en muchos sectores o en muchos ámbitos está muy en boga o se suele llevar más el dar dos besos. Entonces, si esperamos como un microsegundo a ver qué hace el otro, nos da pistas a lo que podemos hacer nosotros, ¿no?
Yeah.
Eso suele ser, digamos, el consejo que yo suelo dar.
¿Pero a ti te parece en línea con lo que dice el Ministerio de Igualdad que se deben desterrar los dos besos del ámbito laboral, incluida la entrevista, claro?
A ver, a mí me parece el tema eso de los dos besos como un gesto como demasiado íntimo, que yo, por ejemplo, habitualmente me parece más obvio en otro tipo de ámbitos menos profesionales, ¿no? Porque al final tú acabas de ver a ese entrevistador, a ese reclutador, no lo conoces previamente, no sabes nada de él. Entonces me parece siempre mucho más profesional el tema de dar la mano.
Uh-huh. ¿Y qué opina Jonathan?
Yo es que personalmente yo soy de los que si me vienen a dar dos besos me aparto o pongo las manos o abrazar. Yo ahí creo que en el ámbito profesional hay que mantener un poco, pero yo desde mi punto de vista, sí creo que al final una relación profesional es una relación profesional y me pasa incluso en el trabajo que bueno, que al final creo que hay que mantener una cierta distancia, no de seguridad, sino bien de, pues bueno, de para diferenciar esa parte más personal de lo que es trabajo. Creo uh-huh. que a la hora de que se destierren o no, pues también depende mucho. Si tú vas a una entrevista de trabajo y te van a dar dos besos y tú te... Si es una situación que se ve como...
Le haces una cobra, ¿no? Ibas a decir eso.
Eso sí, pues sería, sí ahí entiendo que eso se... Es que claro, estamos hablando de empleo, estamos hablando de trabajo, entonces, vamos a una entrevista de trabajo y la persona que nos entrevista nos quiere dar dos besos, nosotros tenemos que dar dos besos, yo diría no, o me apartaría.
Pero de alguna manera, porque también dicen que las personas encargadas de la selección... La entrada que hace la persona candidata, cómo da la mano, si da la mano, cómo mira, etcétera, etcétera, digamos que ya ahí condiciona la entrevista. Con lo cual, si tú le haces la cobra, me parece a mí que la va a condicionar no precisamente para muy bien.
Claro, lo que pasa que ahí sí tenemos que tener en cuenta, igual que... Por eso hablo de la parte profesional. La persona que hace la entrevista tiene que tener un contexto profesional y, evidentemente, un enfoque profesional. Entonces, por mucho que queramos que nos condicione en ese momento, la persona que te está haciendo la entrevista tiene que ser capaz de disociar eso, esa primera recepción o esos aspectos, y sí hacer una valoración. Evidentemente, el lenguaje verbal y el no verbal es muy importante, pero hay que contextualizarlo, hay que ponerlo todo en conjunto, porque al final... si a una persona la vamos a descartar porque no se está haciendo la cobra, pues ojo, que entonces ya ahí normal que quieran eliminar lo de los dos besos, ¿no? No son cuestiones, a ver, evidentemente el tema de decir la cobra y demás, pero son situaciones que pueden ser, pueden llevar a confusión, siempre es una situación
delicada.
Sí, que queda un poco en función de la persona, pero que al final tenemos que entender que estamos hablando de un contexto profesional.
Yeah.
Esto, cuando hablamos de trabajar una entrevista o de estas cosas, por mucho que trabajes en una situación así, te vas a encontrar descolocado, descolocada, y al final te va a llevar a equívocos. Entonces, bueno, yo creo que esto es una cuestión más añadir a la parte de estoy nerviosa o nervioso, porque voy a una entrevista y desconozco que me van a preguntar, y bueno, pues son cuestiones que están ahí. Pero yo creo que siempre... la valoración que se tiene que hacer es en conjunto cuando hablamos del lenguaje.
Jonathan, que vamos rápido, vamos a conocer que también Andrea ha hecho una encuesta también entre sus seguidores, no solamente los de Madrid Trabaja, pero ya esta encuesta es de viva voz, ¿no?
Sí, de hecho lanzamos la pregunta también en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp nos enviaron unas notas de voz al 652-868099 y vamos a conocer la primera. Se llama Silvia, vamos a escuchar su opinión.
La verdad es que en las entrevistas de trabajo como candidata Ni antes ni después del COVID he dado nunca dos besos, siempre he extendido la mano. Es algo que culturalmente está muy arraigado en España, al dar dos besos en un entorno de trabajo, pero lógicamente cuando haces una entrevista como candidato no tienes todavía una relación establecida con el que te va a entrevistar, así que me parece más profesional y más adecuado pues simplemente dar la mano. En cuanto a otras cosas de lenguaje corporal, yo creo que lo importante es como candidato transmitir tranquilidad y cuanto menos histrionismo en gesticulación, etcétera, mejor.
Bueno, pues mira, incluso la oyente se atreve a dar unos consejos que no sé si firma nuestro experto, que hemos contado con él para hablar de este asunto, Cristian Salomoni, que es director del Instituto Internacional de Análisis de la Conducta. Cristian, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Suscribes lo que decía nuestra oyente? Lo de sí, la falta de histrionismo, sí, etcétera, menos, sí. etcétera, ¿no?
Sí, los gestos lo que tienen que hacer es acompañar el mensaje verbal. Y está demostrado científicamente que de todas formas los gestos tenemos que utilizarlos, porque está demostrado que si no utilizamos los gestos parecemos como más mentirosos, ¿no? Una persona más sincera, una persona que cree lo que dice, una persona que tiene pasión por lo que dice, en este caso pues utilizaría los gestos, ¿no? Cuando habla, dice, he hecho esto, he hecho lo otro, entonces gesticularía, ¿no? Las manos son, como digo siempre yo en mis clases, el termómetro de nuestras emociones. Sí. Y por eso tenemos que no ser demasiado histriónico, pero utilizarlas, que esa es una buena herramienta para acercar nuestra profesionalidad a la persona que nos está entrevistando.
Pero hay veces que, Cristian, no sabemos qué hacer con las manos. O sea, yo conozco gente que utiliza el truco del boli, de llevarse un boli,
claro.
pues para tener las manos ocupadas con el boli.
Claro, lo que tenemos que utilizar es de manera sincrónica, yo siempre digo que las manos como que está como un baile, ¿no? Cuando hablamos, simplemente pues gesticular de una manera sincrónica, bonita, estética, para explicar lo que estamos explicando. Eso se entrena. Si la persona no sabe dónde poner las manos o gesticula muy rápido, pues eso se entrena, ¿no? De hecho, los políticos le entrenan y se ve cuando tienen unos gestos como el de las manos en ojiva, que es un gesto que hace mucho la Merkel,
sí.
y en un momento dado también muchos políticos españoles, pues se entrenan, ¿no? Hay gestos para que se recojan las manos y que aparezcan de manera más bonita, ¿no?
Claro.
Entonces eso se entrena, de hecho nosotros entrenamos a la gente a hablar en público, entonces los gestos tienen que ser de manera sincrónica, bonita y explicar, acompañar el mensaje verbal.
Y luego hablabas antes de que si no gesticulamos, pues da la sensación de que no estamos siendo del todo sinceros. Hombre, en una entrevista de trabajo yo creo que sinceros, sinceros del todo, no somos nadie, ni siquiera el que entrevista, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que el terreno de la entrevista de trabajo, la mentira, la verdad, suele ser bastante lábil, ¿no? Este confino. Lo que pasa es que es importante, lo que digo yo también a las personas que entrenamos, es que tienes que enseñar la mejor versión de ti mismo, porque en una décima de segundo el cerebro se hace una primera impresión de ti. Y lo malo de las primeras impresiones no es solo que no hay una segunda oportunidad para generar una primera impresión, porque al final es una entrevista y ya está, sino que también cuando la persona se hace una primera impresión de ti, te encasilla. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado? Una persona nos cae bien, todo puede hacer lo que quiera, siempre lo catalogamos en el catálogo de, bueno, no pasa nada, si me cae bien, habrá sido un mal momento. Pero si una persona nos cae mal en ese primer minuto, puede hacer lo que quiera, puede enseñarnos que tiene un currículum brillante, pero sí. lo encasillamos, entonces
Cristian,
nos
de hecho,
parecerá todo mal.
Un responsable de recursos humanos, yo recuerdo que en una charla comentaba justamente eso, decía, dice, yo el primer minuto ya me hago una composición de cómo es la persona, dice, y a partir de ahí el resto de la entrevista se dedica a confirmar esa primera impresión que tengo, con lo cual, en función de que sea buena o mala, el tipo de entrevista también es diferente.
Exacto, entonces nosotros tenemos que intentar demostrar esta profesionalidad, nuestros valores, y esto se hace con la comunicación no verbal. Imaginaros los reclutadores cuántos currículums iguales tienen. brillantes todos, ¿eh? Con carrera, experiencia, pero todos iguales, todos han estudiado esa universidad, esa carrera, tienen más o menos la misma experiencia. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién consigue el trabajo? Pues quien sabe demostrar carisma, pasión para esa temática que están intentando reclutar, ¿no? Informática, si están buscando un informático, etcétera. Entonces, la comunicación no verbal es la clave para generar una buena primera impresión. Y lo que lamento mucho, que estaba escuchando el programa, esta vez hablando de escuela, de reformas de educación, es que la comunicación no verbal está en pañales.
Sí.
No explican a los jóvenes al hablar. Y de hecho, bueno, hoy en día los jóvenes tienen miedo al hablar en público.
Bueno, es que no solamente es un problema del lenguaje no verbal, también del lenguaje verbal.
Totalmente.
Quiero decir,
pero
que...
¿Cómo es más humano el lenguaje corporal que tenemos? Es en nuestro lenguaje universal. Entonces, eso es lo que genera un impacto emocional y consigue los objetivos que quieres, ¿no? Entonces, claro, nos enseñan a escribir, tal, pero no nos enseñan a hablar con nuestra pareja, con nuestros padres, al hablar en público, al hacer una buena entrevista de trabajo. Entonces, pues nos encontramos con los problemas
con
comunicativos,
los problemas
que son el 90% de los problemas, sí, que tenemos, tanto profesionales como personales.
Cristian, vamos a escuchar a más oyentes que se han dirigido a nuestro WhatsApp.
Sí, vamos a escuchar a Javier a ver cuál ha sido su percepción en las entrevistas de trabajo.
Para mí los primeros segundos y el primer saludo en una entrevista de trabajo son muy importantes, ya que sobre ello se va a constituir la primera impresión que tengan los entrevistadores sobre ti. En mi opinión, es importante mantener el contacto visual con los entrevistadores y saludar con cordialidad y educación, si puede ser esbozando una sonrisa. También es importante no esconder las manos y permanecer con el cuerpo totalmente de frente a los entrevistadores para demostrar seguridad en ti mismo y que estás prestando atención.
Ay, el contacto visual, Cristian, que es importante, pero claro, hay personas que tenemos dificultades. ¿Cómo tiene que ser ese contacto visual? Porque hay quien dice, si no me mira a los ojos es que no es de fiar, pero esto no es así, puede ser un rasgo de timidez.
Es un falso mito, ¿no? El hecho de mirar abajo, estamos mintiendo, mirar a la derecha, estamos mintiendo, son falsos mitos de la comunicación no verbal. Lo importante es un juego de miradas, un baile de miradas. Miramos al entrevistador y muchas veces, para que no sea tan violento, pues podemos mirarle como en la frente, ¿no? Las zonas de la frente, la zona T de la frente, para que no sea tan directo.
¿Y en la boca?
Los ojos. También puede ser, también, es una zona que no es una zona que distrae, digamos, la mirada, si no consigues, digamos, o sea, si te pones nervioso. Pero la gente tiene que hacer un trabajo previo de pensar que allí, que esa conversación, esa entrevista, necesita ganar esa entrevista, necesita conseguir ese puesto. Entonces, al mirar en los ojos, pues genera un impacto emocional más fuerte. Y el tema de la sonrisa es muy interesante porque acaba de salir una noticia, justo hace una semana, de que una persona reía demasiado.
Sí, lo comentamos aquí.
Ah, mira, perfecto. Pues entonces, importantísimo, la sonrisa está bien, por supuesto, porque es una manera de generar optimismo y una buena primera impresión, ¿no? Pero tiene que ser una sonrisa pues congruente pues a lo que se está diciendo. Yeah. También depende mucho del sitio donde estás, porque no nos olvidemos que cada uno tenemos nuestra personalidad. Si es un entorno como comercial, joven, es normal que seamos más extrovertidos. Pero si es para un puesto muy tradicional, conservador, es normal que, si eres una persona extrovertida, pues tendrás un poco que cohibirte y ser un poquito más introvertido, ¿no? Trabajar con nuestras facetas de nuestra personalidad.
Vamos a ver qué aporta tercer oyente, que sí, no sé si es hombre o mujer.
Por último, Diana nos cuenta su vivencia que experimentó y precisamente no ha sido de su agrado.
Vamos, Raquel, vamos con el tercer corte.
Les comento mi experiencia. Estaba siendo entrevistada para un cargo de comercial y atención al cliente. Me estaba entrevistando el director comercial de la empresa y en plena entrevista toca la puerta el gerente de la empresa y pues decide unirse a lo que era la entrevista, cosa que pues me parecía bastante prudente. Sin embargo, desde que él entra, el director comercial comenzó a tener una postura súper incómoda, además que el gerente intentaba hablar y el director comercial le cortaba. Y por un momento toda la atención dejó de estar centrada en mí, que era, digamos, la entrevistada o la persona que estaba postulada para el cargo, y empezó a generarse entre ellos una tensión terrible y pues ellos empezaron a ser los protagonistas de toda la entrevista. Yo, manteniendo mi mejor sonrisa, trataba de ser pues inexpresiva ante la situación, pero ya llegaba un punto en que era bastante incómodo porque el director comercial no podía disimular su enfado porque él haya entrado a la entrevista y además porque estaba haciendo comentarios con respecto al cargo, con respecto a lo que era la organización de la empresa, que al parecer él no estaba de acuerdo, el director comercial. A todas estas, la entrevista dejaron de hacerme preguntas, se quedaron ellos como en una batalla constante con respecto a la información. Y bueno, al final, afortunadamente, fui contratada para el puesto y no pasó ni 2 o 3 días cuando confirmé, ya estando dentro de la organización, que entre ellos pues esa misma tensión se mantenía de manera constante. Me pareció un grave error. Gravísimo error, porque cuando estás reclutando a una persona no se pueden escapar esos detalles, no se puede dejar ver esas costuras que puede tener la organización y esos fallos de comunicación y más entre 2 personas que eran directivos. Pero bueno, nada, lo importante es tratar de mantener la calma y bueno, mi consejo para todos los directivos es que así como uno, digamos, todos los ojos están puestos sobre uno como entrevistado, uno también está sacando conclusiones de cómo es el funcionamiento de la empresa y de cómo es el liderazgo o cómo es la comunicación de la persona que tienes de frente y que en caso tal será tu jefe o responsable de recursos humanos.
Bueno, esto también es interesante, Cristian, porque también sí, por ambas partes hay que cuidar las formas y en este caso el
totalmente
lenguaje no verbal, ¿no?
La comunicación es bidireccional, como tú también estás emitiendo informaciones sobre ti mismo, cómo estás, quién eres, tu personalidad, etcétera, tu personalidad, también tú analizas la persona que te está reclutando. Y de hecho aquí va un consejo que siempre doy en mis clases, uno de los tantos: vete un poquito antes del tiempo que te han citado. No es simplemente para que vean que eres puntual, que está muy bien, sino para controlar la situación. Eso te permite ver a dónde vas, porque muchas veces es la primera vez que acude a esa oficina, ver cómo están trabajando los trabajadores, ver cómo controlas la escena y sobre todo hablar con también las personas que a lo mejor están ahí esperando para esa entrevista, porque a lo mejor vas a descubrir un poquito más de algo que tú a lo mejor no te has enterado, ¿no? Y eso es muy útil.
Otra cosa, Cristian, porque también me sugiere otra cuestión la intervención de esta última oyente, y es que a veces nos enfrentamos en las entrevistas de trabajo a imprevistos, porque al final lo que le ocurrió a esta oyente es un imprevisto, pero otras veces las propias empresas fomentan ese imprevisto para ver cómo reacciona el candidato. Y,
pues totalmente.
Y ahí yo, por ejemplo, tendría un problema, porque a mí todo se me nota en la cara. O sea, yo de repente, si me quedo estupefacto, puedo no hablar, pero desde luego en la cara me lo van a notar.
Por eso es que trabajar la comunicación no verbal no es imposible, pero es complicado, sobre todo si tú como yo somos muy expresivos, ¿no?
Claro.
Por eso se nota. La verdad que yo simplemente digo que los de recursos humanos pues muchas veces hacen mil paripés, mil roleplays raros de hacer cosas, cuando simplemente es hablar con la gente y hacer las preguntas correctas. Yo he visto y he hecho tanto como reclutador como persona que estaba en la entrevista roleplay de lo más absurdo posible para sacar no sé qué cosas de la personalidad y la verdad la comunicación no verbal te lo explica todo mucho antes,
mucho,
¿no?
Fácil.
Entonces es la comunicación no verbal la clave. Y de hecho hay un vídeo muy gracioso que aconsejo, que está en las redes, de una famosa, bueno, marca de cerveza, que justo hacen como imprevistos durante la entrevista. Por ejemplo, el reclutador coge de la mano a la persona entrevistada y la lleva a la oficina, ¿no? En plan, ¿qué está pasando, no? O el reclutador se desmaya, ¿qué hace, no? Para ver qué haría, ¿no? En cuestiones de apuros. Y es bastante divertido, pero en el fondo, pues un poco la moraleja es de que la persona tiene que estar preparada, ¿no?
Claro.
Para una entrevista de trabajo, a lo que venga.
Bueno, pues Cristian Salomoni, director del Instituto Internacional de Análisis de la Conducta. Un placer, muchas gracias.
Igualmente, adiós, que vaya bien.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, viernes, te esperamos en el 106 de la FM con mucho fútbol madrileño y la Euroliga de baloncesto. Desde las 5:30, Kazan, Real Madrid. Y a las 9, en segunda, Almería, Leganés. Y además, en la primera federación, Castilla, Villarreal y Rayo Majadahonda, Racing de Ferrol.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y ya se ha terminado la segunda Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid. Nos habíamos comprometido con la directora general de Empleo, con Belén García, que hoy nos iba a hacer balance. Y vamos a saber qué es lo que ha ocurrido. Belén, buenas tardes. Hola, buenas tardes, que creo que te he escuchado al final un poquito de fondo. Hola.
Aquí estoy.
Ahora te escucho perfectamente, alto y claro. ¿Qué tal ha ido la feria?
Pues la verdad es que el resultado, ¿no?, pues ha sido muy, muy positivo. Hemos tenido una participación de personas registradas de 9.900 personas y han generado un tráfico de 17.900 visitas. Y de estas visitas, 15.100 han sido de usuarios únicos. O sea que la verdad que ha sido pues una feria animada en donde se ha podido pues conectar a varios espacios donde ha habido webinars, acceder a todas las empresas que ofrecían puestos de trabajo. En concreto, bueno, en los 3 días, que además ha sido una plataforma que ha estado abierta 24 horas, ha habido 1.000 ofertas de empleo. Y de estas ofertas, de estas 1.000 ofertas, había 2.430 vacantes a cubrir, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahí sí que hemos tenido una participación de 4.600 personas que han subido su currículum en las distintas ofertas de empleo.
Mira, qué bien. Ayer hablábamos con la responsable de recursos humanos de EY, que lo voy a decir, Ernest & Young de toda la vida. Y nos decía que además que la gente muy participativa en los webinars.
Sí, la verdad es que ha habido bastante actividad, muchas preguntas que han ido surgiendo en los distintos webinars para los ponentes. Y bueno, también me gustaría comentar todo lo que se ha ofrecido del sector público, ¿vale? Porque sí, ahí también hay un nicho de empleo, yo creo que es importante siempre recordarlo, y había 3.600 vacantes en ofertas públicas de empleo.
Ah,
empleo público,
vamos. Muy bien, de oposiciones, vamos, y de bolsas de empleo y estas cosas que también tienen que ver con la administración pública. Tengo aquí un colaborador que creo que ha estado al mando de uno de los stand, ¿no es así, Jonathan?
Sí, sí, ahí estuvimos al pie del cañón.
¿Y qué tal? ¿Lo has visto tú? Coméntaselo
muy
a Belén.
Bien, sobre todo, felicitar a la gestión que hicieron porque era, la verdad que la plataforma además permite poder acceder a que la persona suba el currículum
una vez que la empresa con la que contacta pueda tener toda la información, el contacto es tanto en abierto como en privado con las personas, lo puedes tener en cualquier momento y la verdad que es muy funcional. Entonces nosotros teníamos bastantes ofertas publicadas y tuvimos bastante convocatoria. No tengo el resumen de números, pero fue alto porque las visitas a día de miércoles estábamos en 1.100 visitas. En las ofertas la media de personas que se habían inscrito eran 40-50 personas. Entonces bueno, los resultados
está muy bien.
Bueno, y permite el poder pues atender a personas que están en búsqueda de empleo y llegar a personas que de otra forma a lo mejor escapan. Entonces, muy bien, muy contento.
Bueno, también Cruz Roja ha estado por allí. No sé si Mercedes, has estado tú tripulando en algún momento el stand o por lo menos te has pasado a echar un vistazo.
No, la verdad es que no he estado este año, no he estado en stand ni me ha dado
ni has entrado. Belén, ¿qué te parece?
Bueno, Mercedes seguro que está muy liada.
He visto la conferencia de mis compañeros, de Rodrigo e Isabel, sobre imagen y redes sociales y poco más. Pero vamos, que sí que, según me han contado, la organización igual, la organización fenomenal. Y bueno, lo que sí que hemos hecho es ayudar a nuestros participantes a entrar en la feria y a poder echar currículum, eso sí.
Bueno, pues Belén, ya la próxima, la dedicada a personas con discapacidad, que nos anunciaste que iba a volver a la presencialidad.
Exactamente, a mediados del año que viene tenemos previsto hacerla y ya sería en formato presencial.
Perfecto. Pues nada, que muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo y disfruta del puente.
Un abrazo.
Hasta luego.
Igual, hasta luego. What I want and I go,
you go, we let's go. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
En fin, que continuamos aquí, pero claro, estáis esperando que os ofrezcamos también cursos de formación que os pueden interesar, así que vamos a ello. Y empezamos con uno de marketing y comunicación en la red.
Es una formación de 100 horas para adquirir conocimientos básicos sobre identidad digital y elementos diferenciadores de la presencia online. Está organizado por la LEF de Getafe y se requiere estar dado de alta como demandante de empleo.
Y luego tenemos un curso de inglés de gestión comercial.
En Getafe, desde diciembre de 2021 hasta el mes de febrero del año próximo, se imparte en turno de mañana esta formación de 200 horas lectivas para resolver labores de gestión administrativa de las relaciones comerciales y empresariales en inglés. Se requiere experiencia profesional o el curso de ocupación como secretario o administrativo comercial.
Curso de fiscalidad del seguro.
que se extiende del 29 de noviembre al 7 de enero. Esta formación de 20 horas en la Fundación Confemetal, el objetivo es adquirir conocimientos sobre los aspectos de la fiscalidad de las operaciones de seguro en productos aseguradores con impacto fiscal, tanto desde la perspectiva del ahorro como de la inversión.
Y si te interesa cualquiera de estos cursos, nos buscas por internet, en cualquier buscador, Google, Bing, etcétera, escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en la búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 29 de octubre. Hemos hablado con ellos en varias oportunidades, antes y durante y supongo que después de la pandemia, porque el sector hostelero demanda profesionales y ellos están ahí intentando formar sobre todo a los más jóvenes en estas profesiones que cada vez necesitan mayor cualificación profesional. Hablo de la iniciativa de la Fundación Mau San Miguel. Tenemos a su directora, Virginia Luca de Tena. Virginia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos en alguna ocasión de esos programas de formación que tenéis y muchas veces te decimos, y después tenemos que hablar con los alumnos. Ya han empezado 370 en toda España y también aquí en la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Sí, eso es. Pues en la Comunidad de Madrid tenemos cerca de 150 alumnos ya. Uh-huh. En los cursos y haciendo sus prácticas también.
Claro, y estamos hablando Alcorcón, Alcalá de Henares, la Simone Ortega, ¿no?
Sí, este año seguimos trabajando, impulsando la formación profesional dual.
Sí.
Seguimos en la Escuela de Hostelería y Turismo de Madrid, en Simone Ortega. Como novedad, este año hemos empezado en Alcalá de Henares y con un programa de becas también en una escuela de hostelería que se llama MAM Culinary Institute, que la ha impulsado el Paco Roncero.
Uh-huh. Y el resultado de años anteriores avala que este año también haya buenas expectativas. Ya parece que vamos superando poco a poco la pandemia. Incluso hay vacantes, nos explicaban, no tanto de momento en el sector hostelero, no, pero puede ocurrir. Hablábamos con el ocio nocturno y nos decía es que mucha gente se ha cambiado de sector durante la pandemia, con lo cual se pueden abrir huecos.
Pues sí, eso es una realidad, por eso pues nosotros seguimos trabajando, ¿no?, y fomentando mucho en todos aquellos jóvenes que quieran trabajar en el sector, que entiendan la importancia de formarse, porque el sector es verdad que demanda profesionales, pero demanda profesionales que estén bien formados, claro. Eso es, y que estén bien cualificados.
Pues si te parece, Virginia, vamos a hablar con dos estudiantes que tenéis en la Simone Ortega. Sebastián Niño, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, en este caso.
No has comido, ¿no?
No, acabamos de terminar justo.
Ah, bueno, todavía no te has mentalizado, no estás haciendo la digestión. Bueno, ¿qué estás estudiando? Cuéntame.
Pues mira, estoy en un curso dual de restauración ahora mismo y acabamos de terminar, pues, mal, el servicio.
¡Uy, qué mal te oímos! Sebastián, vamos a ver si tenemos más suerte con Liuel Severino. Liuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú también eres compañero de Sebastián?
Sí, sí. Ahora acabamos de terminar el servicio que teníamos y preparados aquí para lo que decía necesario.
O sea que cuando habláis de terminar el servicio es que junto a la formación ya estáis directamente trabajando, ¿no?
Hablamos de servicios, que se le dice servicio en la hostelería a la comida o a la cena que estás dando en ese momento.
Sí, pero que quiero decir que habéis hecho una formación práctica en este caso.
Estamos haciendo nuestro primer año y en este primer año damos una parte de teoría y una parte de práctica, ya que nuestra escuela tiene varios restaurantes donde servimos a clientes reales.
Ah, bueno, y Liuel, ¿cómo se te ocurrió a ti acercarte al mundo de la hostelería? ¿Te gustaba? ¿Tenías vocación? ¿O cómo fue?
Yo empecé en la hostelería porque, bueno, tengo familiares que están en el sector, también tengo muchos amigos que han estado en él, y yo siempre he sido una persona que le ha gustado mucho interactuar con la gente y un trabajo que sea algo más práctico, no un trabajo de oficina de estar sentado. Entonces, pues me decidí por la hostelería porque me pareció lo más correcto para mí.
¿Y tu futuro cómo lo ves? Una vez que has empezado, ¿dónde te gustaría, por ejemplo, trabajar? Porque uno, me imagino, nos ha pasado a todos cuando hemos estado estudiando, pues tiene expectativas, ¿no? Tiene un horizonte y dice, a mí me gustaría este objetivo. ¿Cuál es el tuyo?
A mí me gustaría en un futuro trabajar en un hotel de 4 o 5 estrellas, que al final esa es una buena aspiración, o si en algún futuro puedo tener algún estudio algo más avanzado, poder o montar mi restaurante o trabajar en un hotel con un rango un poco más alto de metre o de encargado.
Uh-huh. Y una estrella Michelin, por ejemplo, tampoco te amargaría, claro.
No, a ver, tampoco vamos a hacer
asco,
¿no?
No, toma, como para hacerle asco.
Claro, claro.
Bueno, vamos a ver si hemos recuperado la comunicación con Sebastián. Sebastián, ¿estás por
Buenas.
Ahí?
¿Escucha mejor?
Ahora, mucho mejor, sí, señor.
Perfecto.
Bueno, que hemos escuchado el objetivo de Liwell y el tuyo, Sebastián. ¿Qué
bueno,
te planteas?
Pues, yo la verdad que querría llegar a ser un jefe de cocina, pues, si puede ser en el mejor sitio posible, pues ahí estaría yo, esforzándome, bueno, sobre todo.
Bueno.
Y o sea, si que me da la estrella Michelin, quejarme no me voy a quejar.
O sea, que si el señor Michelin pasa por tu restaurante y tiene a bien concedértela...
Abro las puertas y los brazos para darle un buen abrazo.
Sí, sí, no lo vas a rechazar el okay. premio. ¿Tú cómo te iniciaste o por qué decidiste dedicarte a este mundillo, o prepararte para dedicarte
bueno,
a este mundillo?
Bueno, yo empecé justo en donde estaban los compañeros, empecé en la cocina. Porque mi madre llevaba muchos años trabajando en cocina y un día me vino la inspiración y me apareció hacer cocina. Trabajé con ella y en la escuela ahora mismo en la que estoy, vi que había un curso de restauración. Y dije, pues bueno, voy a estudiar estos 2 años, voy a aprender y cuando sepa mucho de esto me meto ya en el curso de cocina.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo en qué fase estás? ¿Te has metido en el curso de cocina o todavía te...?
No, ahora mismo estoy en el de aquí, con la Fundación Mal de Restauración.
Vale. Bueno, pues os deseo mucho éxito y que se cumplan vuestros sueños que nos habéis, que habéis compartido con nosotros estos días. Sebastián, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, que pase buen día.
Liwell, lo mismo, un abrazo.
Muchas gracias, que tenga buena tarde.
En fin, Virginia, parece que aquí la tradición familiar también marca, ¿no?
Marca mucho, pero la verdad es que no, nos ilusiona mucho las ganas que tienen, ¿no? De aprender, de superarse. Y de dar lo mejor de sí, su mejor talento al sector.
Bueno, imagínate que en una iniciativa que patrocináis vosotros desde la Fundación Mau San Miguel, al final termina una estrella Michelin entre vuestros alumnos.
Pues ese es un sueño maravilloso y trabajaremos mucho con ellos, acompañándoles con nuestros programas y becas y demás para que se cumpla.
Bueno, pues de momento el sueño de Virginia Luca de Tena es tener a estos 370 jóvenes ya en los diferentes cursos que impulsan, más la trayectoria que llevan de años anteriores. Virginia, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y esta sintonía nos lleva los viernes a saludar a nuestra trabajadora observadora María López. Muy buenas.
Javier Peña, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
¿Cómo vamos teniendo ya añitos, eh?
Sí, mira, fíjate. Hemos empezado que no sabían lo que era la FP1 aquí, Javi y Andrea.
Pues sí que vamos bien. Pues mira, muchas veces es que tenemos la sensación de que lo viejo como que caduca y ale, que eso no tiene salida, pero ¿cómo te vas a meter en esto? ¿Estás loco? Y oigan, yo les recuerdo que la especialización a veces con imaginación igual puede ser una mina. Solo hay que ver un poquito paseando por Madrid, pues las tiendas que hay expresamente, por ejemplo, una solo de bacalao, otra solo de alpargatas. Pero como siempre hablamos de Madrid y parece que en Madrid tienes como el público garantizado por eso de que somos tantos, pues hoy voy a contaros la historia y ponernos el ejemplo de un pueblo de esos en los que no hay tantísimos habitantes, de esos en los que hay que trabajarse al cliente uno a uno. Y os cuento la historia de Julián Bárcena. Tiene su negocio en Cantabria. El pueblecito se llama Puente San Miguel. Él era fontanero y de repente ponen a la venta el videoclub de su pueblo. Claro, todos diciéndole, pero ¿cómo te vas a meter en esto? Que eso ya está obsoleto, que con Netflix y Movistar no tienes nada que hacer. Pues a día de hoy no ha sido así. Tiene más de 7.000 clientes. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues ha creado un minicine en su videoclub. Un minicine que nos recuerda las tardes con los amigos. Tiene unas 10, 12 butacas, alquila la sala por grupos. Y los hay que le piden, por ejemplo, Star Wars, cerveza y palomitas. Niños que celebran su cumple viendo a Mary Poppins, la historia interminable comiendo chuches. O veteranos que se toman un buen vino a la par que pues observan el golpe o el estanque dorado. ¿Y cómo inventó esto Julián? Pues él mismo nos lo cuenta. Se inspiró aquí además.
Me compré un proyector y una pantalla y en principio no iba a... Esta no era la idea principal. La idea principal era ponerlo, bueno, y proyectar de vez en cuando alguna cosilla. Pero claro, luego vi un negocio en Madrid, un bar que también tenía así un cineclub detrás de la barra y demás. Y yo, bueno, pues, aquí en Cantabria no hay nada igual.
Sí, se escuchaba al final un poquillo mal, pero creo que lo hemos entendido, María.
Pues dice que aquí en Cantabria pues no había nada igual, y menos en un videoclub. Así que al final pues ha convertido su videoclub en un minicine donde no falta de nada, hasta las palomitas. Y mira, Javier, ni Netflix ni Movistar pueden competir con el buen ambiente, con la nostalgia y con sus precios, porque pasan tardes estupendas, con todo lo que tiene un cine, sí, pero en el videoclub. Así que, Javi, ¿qué te parece si nos vemos lo que el viento se llevó?
Pues
cuatro
venga.
Cuatro horitas.
Cuatro horitas ahí de nada.
Como llueve igual es un buen plan para el fin de semana.
Pues mira, te voy a aportar yo una cosa, María. No sé si es exactamente el mismo bar en el que se ha inspirado esta historia tan bonita que nos has contado, pero ¿sabes quién impulsó un bar de esas características?
¿Quién?
Concha García Campoy. Tuvo un bar de esas características aquí en la Comunidad de Madrid. No sé si es...
¿Te imaginas que se hubiera inspirado en él?
Pues no, él en ella, más bien, porque de Concha te estoy hablando de hace 14 o 15 años, o sea que...
Claro, pero imagínate que fue el bar que le inspiró cuando llegó a Madrid.
Imagínate, seguro.
Bueno, lo que sí que deseo, ¿sabes lo que es? Que a pesar de la lluvia, tengáis un fin de semana de cine.
Igualmente, un beso.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos con el diccionario de nuestra Andrea. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿De qué
hoy
palabra?
Hoy os voy a hablar de branding content, una nueva corriente del marketing. Consiste en generar contenidos vinculados a una marca que permitan conectar a esa misma marca con el consumidor. El objetivo es generar notoriedad y afinidad con los usuarios. Una serie de ventajas, crear contenido de valor que pueda transmitir y emocionar a los usuarios, ese engagement, que dirían en inglés, interacción, que además construyen una comunidad, registros, ya que pues pasan a captar nuevos suscriptores e incluso a ser seguidores y, por último, generan posicionamiento de la marca.
¿Qué, cómo te queda el cuerpo, Mercedes?
Bueno, que es un poco más de lo mismo, ¿no? Que tiene conexión con el tema de toda la vida de las marcas, de cómo venden las empresas su marca a través de la emoción, a través de los contenidos que puedan generar, etcétera, ¿no? O sea,
sí.
Es como ese nombre inglés que a todo le da caché, ¿no?
Sí, que parece como el picking y el packing, que se hace toda la vida y ahora le llaman picking y packing y queda muy chulo.
Estupendamente.
Vamos a repasar noticias. Tenemos consejos para burlar los algoritmos que te seleccionan cuando buscas trabajo.
Sí, nos dan tres consejos. El primero de ellos, utilizar palabras clave dentro de nuestro currículum. Después también incluir competencias específicas. Esto quiere decir que no hablemos de experiencia con programas de contabilidad, sino que tenemos que especificar qué programas manejamos de forma fluida. Y por último, utilizar un formato sencillo, olvidarnos de ponernos ahí demasiado creativos.
Jonathan, han descubierto la pólvora, ¿no? Los que dan estos consejos.
Sí. Hecha la ley, hecha la trampa, entonces tampoco. Pero bueno, que eso lo de siempre, vamos, van en la misma línea de siempre.
Por eso, que no es que aporte mucho. Tampoco Bill Gates, que ofrece la solución, dicen, para no quemarse en el trabajo.
Sí, tras haber experimentado múltiples retos en Microsoft, llegó a la conclusión de que tener una variedad suficiente como para hacer un trabajo dinámico hace que evitemos el burnout o estar quemados en el puesto de trabajo.
Bueno, Mercedes, tampoco hace falta ser Bill Gates para decir estas cosas.
Pues no, la verdad es que no. Es buscar retos, buscar nuevas funciones, buscar cosas que nos mantengan despiertos y que nos mantengan un poco vivos en nuestro quehacer diario, ¿no?
Bueno.
Para ser Bill Gates me esperaba más.
Sí, un poquito más profundidad en su razonamiento.
Sí.
Me quedo con las ganas de hablar de una oferta de trabajo en una guardería que ya os comentaré el viernes que viene. Así que ahora lo que os puedo dar es las gracias, que disfrutéis de este puente. Mercedes, un abrazo.
Un abrazo, buen puente.
Y otro abrazo para ti, Jonathan.
Otro abrazo, disfrutar, descansar.
Vamos a intentarlo, por lo menos, aunque el lunes estaremos aquí a las 3 de la tarde. Prometo venir yo incluso, porque antes ha quedado en duda. Ahora os dejamos con las noticias y después el resto de programación estupenda de Onda Madrid. Hasta el lunes.